a través de las redes sociales, o muchos repudian la aprobación de esta ley, de esta reforma previsional, pero pocos conocen de qué se trata. Para explicarnos de una manera coloquial, bajando el lenguaje obviamente para que lo podamos entender todos, la tenemos en línea Sol Minoldo, que es investigadora de CONICET. Está en línea y nos va a explicar de qué se trata esto de la reforma previsional, cómo afecta a los jubilados, a los que reciben planes, desde cuándo los afecta, por qué tanta oposición en su momento, para que cada uno en su casa tenga las herramientas para decir es bueno o es malo. Porque por ahí se conoce, no, si es malo, y todo el mundo dice que es malo, y uno apoya esto que es malo y no sabe de qué se trata. Sol está del otro lado de la línea. Sol, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos. Gonzalo Rivadero y María Rosa Ponce te saludan. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. Bueno, Sol, contanos qué se aprobó en la mañana de hoy. A las 7 de la mañana terminó la sesión.
Bueno, primero decir que esto que decís vos de que hay un repudio generalizado, más allá de entender las cuestiones técnicas, tiene que ver con que el propio gobierno dijo que se va a ahorrar 100.000 millones gracias a la reforma. Así que, bueno, para el bolsillo de los jubilados no puede ser, ¿no? Eso ya es algo intuitivo que podemos saber de entrada. Sí, y la verdad es que no tiene mucha legitimidad en este país meterse con los ingresos de los jubilados. Ya de por sí la gente siempre espera una medida que los beneficie, no que los perjudique. Entonces esta medida se ha vuelto muy impopular por eso, incluso quizás entre votantes del gobierno, ¿no?
Bien, bien, bien. Eso como para empezar a entender y empezar a contextualizar todo lo que veíamos ayer, sacando la violencia, ¿no? Sacando la violencia, sí, sí, que sí, eso sí. Estamos todos de acuerdo y es repudiable un 100%. Y creo que estamos todos de acuerdo que los abuelos serían lo último que habría que tocar, en general, en cuanto al dinero.
Sí, eso es un acuerdo social bastante grande, por eso también ha causado tanto repudio. No solamente un repudio violento, hay que decirlo, ¿sí?
Bien, a través de la aprobación, ¿cómo queda ahora planteada la jubilación mínima?
Bien, lo que pasa ahora es que cambia la forma en que se calcula la movilidad. La movilidad no es solamente la actualización por inflación, son actualizaciones de los haberes de los jubilados, que les permiten un aumento, un poco para ganarle a la inflación, pero un poco también para ir acompañando la evolución de los salarios. Por ejemplo, supongamos que la economía crece y que crecen los salarios, ¿sí? Como pasó en la última década, que se fueron recuperando después de la crisis. Bueno, con la fórmula de movilidad, eso se traslada también a las jubilaciones. La fórmula que teníamos hasta ahora tenía en cuenta unas variables y ahora se van a tener en cuenta otras. La fórmula de antes era cada 6 meses y ahora es cada 3. ¿Pero qué pasa? En realidad el gobierno dice, bueno, pero ahora no van a perder contra la inflación y antes podía pasar. Es verdad que antes se podía perder contra la inflación, sobre todo si bajan los recursos recaudados por ANSES y también si los salarios crecen menos que la inflación. Sin embargo, en vez de poner una garantía para que el aumento nunca pueda ser menor a la inflación, lo que se hizo fue cambiar la fórmula. Una fórmula que ahora tiene un 70% del aumento determinado por la inflación trimestral y un 30% por la evolución de los salarios. ¿Qué pasa con esto? Primero, que no nos garantiza realmente que no pierdan con la inflación, porque si los salarios suben menos que la inflación, sigue habiendo un problema ahí. Y segundo, que si los salarios suben más que la inflación, el peso que eso va a tener para los jubilados va a ser menor que antes. Pero el mayor problema viene con el cambio este de trimestral-semestral. Sí. ¿Por qué? Porque antes nosotros teníamos que se nos acumulaba cada 6 meses la inflación, iba perdiendo los jubilados y de pronto llegaba el aumento que reparaba estos 6 meses. Entonces, lo primero que uno pensaría es que sea cada 3 meses es mejor. Claro. Pero ¿qué pasa? La ley, este artículo, este cambio de fórmula se implementa a partir de marzo. Y en marzo estaba previsto un aumento semestral, que ahora va a ser reemplazado por uno trimestral. Entonces, ¿qué pasa? El aumento va a ser mucho más bajo, más allá del cambio de fórmula, porque ahora equivale a 3 meses y no a 6. Claro. Entonces ya de ahí arrancamos con una pérdida de un porcentaje de movilidad. Y todos los aumentos también, a su vez, sobre una base más baja. Ese es el verdadero problema, esa es la clave para que la ANSES se ahorre plata y esa es la clave de la forma en que se van a perjudicar los jubilados.
Bien.
Hay una cosita más que tiene que ver con esto de la garantía del 82% del salario mínimo. Y acá hay una cuestión que no está del todo clara. Porque, por ejemplo, si leemos en La Voz del Interior, dan por sentado que lo de la garantía del 82% se va a aplicar a partir de enero. Sin embargo, eso no está tan claro en la ley. En la ley, en la cláusula del cambio de fórmula, dice claramente se aplica desde marzo. Pero cuando habla del 82%, dice, la forma en que esto se aplique la va a determinar la Secretaría de Seguridad Social. Entonces, Si esto se aplica en enero es una cosa, si esto se aplica desde marzo es otra absolutamente diferente. Es decir, que si se aplicara desde marzo, los jubilados no ganan nada con lo de la garantía del 82% móvil con respecto a la ley vieja. Al contrario, salen perdiendo. Ahora bien, si se aplica desde enero, los que ganan la mínima van a tener una pequeña ventaja este año. ¿Por qué? Porque ahora en enero sube el salario mínimo. Bien. Y entonces habría dos meses previos a marzo que van a ganar un poquito más, ¿sí? Porque hoy en diciembre casi estamos en el 82% la jubilación mínima respecto al salario mínimo, pero cuando sube en enero ya no. Si eso pasa, cuando llegue el aumento de marzo, se va a aplicar sobre una prestación que va a estar levemente aumentada, no tan levemente, sí, van a ser 500 pesos más casi, y entonces las jubilaciones mínimas van a subir más de lo que subirían si directamente en marzo suben sobre lo que es el haber mínimo actual. Entonces ahí hay una cuestión clave, que no está definida en el proyecto y que puede hacer las cosas muy diferentes para cerca de 1.200.000 jubilados que cobran la mínima. Pero como sea que lo analicemos, lo cierto es que esta medida no está hecha para beneficiar a los jubilados, sino para ahorrar dinero, ¿sí? Por lo tanto, y siendo que se ha reconocido que aún con bonos, con todo lo que quieras, se ahorra dinero, quiere decir que los jubilados salen perjudicados en su bolsillo.
Bien. Justamente te iba a preguntar, el bono del cual se habló para resarcir o para compensar esta diferencia, ¿eso quedó confirmado o es una especulación?
No, el bono fue un compromiso que asumió el gobierno para obtener el apoyo de los gobernadores y sería muy desleal dentro de lo que serían los acuerdos políticos que ese bono no quede incluido. El bono sería por única vez, es decir, que se cobra en marzo y después no constituye parte de la prestación sobre la que se calculan los aumentos. Se cobra una sola vez y es una compensación mínima, ¿sí?, de cerca del 10% sobre lo que realmente se está despojando a los jubilados en total.
Sol, está clarísimo. Quedó clarísimo, me parece que le dimos herramientas a la gente para que en casa lo pueda debatir, que es un poco la idea de los medios de comunicación. Te mando un abrazo grande y gracias por la diferencia.
Gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo grande. Sol Minoldo, investigadora de CONICET, hablando acerca de esta ley de reforma previsional que se aprobó a las 7 de la mañana del día de hoy.